El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en este martes caluroso? Ya cerrando el mes de enero, no lo puedo creer. Recién le decía a alguien, así como me vieron una reunión para el primero de febrero. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso, Barba? Explícame, no lo sabemos. ¿Sabes que hay casi 27 grados a esta hora del mediodía? Y vamos a tener un programa muy, muy entretenido. Nuestra super productora, Tania García, se ha encargado de tener estupendos... invitados para hoy, por supuesto, con temas que están preocupando y llenando la agenda, como por ejemplo el proyecto Admisión Justa. Hablemos de industria de educación. Hablemos de quienes definen lo que la mayoría de nosotros accedemos. Y es muy gracioso, leí una columna de Matamala el fin de semana, no sé si la leíste, Barba, sobre que básicamente la mayoría de la gente que está en el gobierno y la gente que está en el Congreso son, por supuesto, del 5% más rico del país y, por lo tanto, jamás estudiaron en colegios públicos. Y él pone los datos de cuántos de ellos efectivamente estudiaron en colegios subvencionados y qué es lo que significa definir para otros lo que es justo cuando uno está desde ese espacio tan privilegiado. Bueno, vamos a estar hablando al respecto con Rodrigo Cornejo, director ejecutivo del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de nuestra Universidad de la OPECH. Y después vamos a estar con Daniela Viviani, que ya anda por aquí. Estuve conversando con ella sobre su libro Luisa, 1912, Feministas del Chile Bicentenario, que es una novela muy entretenida. Voy ahí como en la mitad. Y le dije, no alcancé a terminarla, pero la voy a terminar igual esta semana porque me quedé metida con las aventuras de Luisa Clementina. Y claro, de esta mujer de muy, muy buena familia en el Chile de 1912, que al cumplir sus 23 años ya es considerada una solterona. Y que claramente ya no tiene ni una intención de seguir los pasos de las mujeres de su familia, sino que más bien le interesa el mundo del espacio público y para eso se viste de hombre y se mete en recovecos del Chile de ese momento. Así que vamos a estar hablando respecto a esta Luisa 1912, feminista del Chile Bicentenario, con su autora Daniela Viviani. Está bueno. Está bueno el libro, Tania, te lo comentaré. Y vamos a partir con música, vamos a escuchar esta versión de Paisaje a cargo de Vicentico.
Fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Para no marcharse, tú me das
Son las 12 con 11 minutos y como ya saben, está bastante polémica este proyecto de admisión justa. Y a mí ya el título me hace un ruido y por supuesto queremos entrar a detallar cuáles son los pros y los contras, porque está tan polémico este proyecto, con el director ejecutivo del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de la Universidad de Chile, Rodrigo Cornejo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por llamarnos.
Por supuesto, nos interesa mucho saber lo que opina la OPECH en estos dimes y diretes entre el gobierno y los parlamentarios, ¿cierto? Recién Nicolás Grau, los parlamentarios deberían primero subir sus certificados de nota y luego discutir, y un poco lo que decía esta columna que comenté, que salió el fin de semana, sobre finalmente las personas que están decidiendo esto son gente que estudió en el Grange, en el Cumbres, en todos estos colegios muy que están en las alturas de Santiago, y que no se vinculan normalmente, o sea, con las comunidades que van a ser intervenidas un poco con esta ley. Hagamos un poco memoria, Rodrigo, y ayúdanos a poner en contexto. Porque el gobierno anterior hizo una intervención en la manera en que los colegios emblemáticos hacían la selección, ¿cierto? Y bajó del 100% al 30%, y ahora un poco lo que esta ley quiere hacer es devolverles esa posibilidad. ¿Es ese el único elemento central de esta ley? ¿Hay otros que son...?
No, hay más elementos.
Hablemos un poco de eso.
A ver, en términos generales, nosotros sacamos recién una columna que me acabo de cuenta que se subió a la página de la radio.
Vamos a mirarla inmediatamente. ¿Sí? A radio.uchile.cl.
Exactamente. Así que lo hicimos como observatorio junto con el Movimiento por la Unidad Docente, que es un grupo de educadores. Y el título yo creo que es interesante porque dice más libertad para la industria de la educación, dice, dos puntos, una incómoda verdad y tres tristes mentiras. No voy a entrar a la de la columna ahora porque no corresponde, pero...
Pero nuestros auditores la pueden leer en radio.chile.cl.
Y sí plantear que lo que me interesa recalcar ahora, a propósito de tu pregunta, es cuál es la incómoda verdad que nosotros planteamos. La incómoda verdad es que lamentablemente en este país las legislaciones educativas de los últimos 20 años, que supuestamente se han hecho para, digamos, frenar el modelo de mercado, para fortalecer la educación pública, la incómoda verdad un poquito es la que dijo el presidente Piñera, que es que aquí se está legislando y se ha legislado estos últimos 20, 25 años para la industria de la educación, vale decir, a favor de los intereses de los sostenedores. Uh-huh. Entonces, en eso quiero ser bien claro, porque a nosotros no nos compete meternos en un voto más, un voto menos, o qué dijo tal coalición, no nos corresponde esa evaluación. Nosotros sí podemos decir que no es que hayamos avanzado en derechos educativos, estamos perdiendo horas. Quiero ser súper claro con eso. Lamentablemente en este país el debate educativo está muy hacia pensamiento conservador, y lamentablemente la ley de inclusión, que es la que esta reforma quiere modificar, también es una ley a favor de los sostenedores, no el tema de esta conversación, pero... quiere decir que en el fondo esta propuesta del presidente Piñera en el fondo es de continuidad, un poco. Hace un ajuste y es de continuidad. Ahora, la segunda pregunta que tú me decías era si esta era la única modificación. No, mira, este proyecto tiene una modificación muy grande y que yo, como sabía que ustedes me iban a llamar, estaba revisando la prensa, qué es lo que decía la ministra, y aquí hay una omisión muy grande, porque lo que está diciendo la ministra es que quieren mejorar el sistema de selección, porque el sistema de admisión con tómbola estaba dejando separados a hermanos que no tenían los mismos apellidos, ¿me entiendes?
Ya.
Ya, eso es totalmente razonable, todo el mundo está de acuerdo y obvio, y eso me parece que incluso pasa por ni siquiera por una ley, pasa por un reglamento.
Claro, pero es la especificidad punto, de la especificidad claro, de la especificidad.
Estaríamos todos de acuerdo en que dos chicos que viven en la misma casa, pero que no tienen los mismos apellidos, debieran quedar al mismo colegio. Yo creo que eso está todo el mundo de acuerdo. Ya, ese es un punto. Entonces, un punto con el cual uno estaría de acuerdo. El segundo punto es volver a permitir que los liceos llamados emblemáticos seleccionen al 100% su matrícula desde séptimo básico. Eso es brutal. Pero hay un punto peor, Antonella, que está en la ley. Yo la tengo aquí frente a mis manos la ley. Que es que la ley está diciendo que todos los sostenedores, todos van a poder elegir al 30% de su estudiante. Repito, todos los sostenedores, todos los 7.000 sostenedores de Chile van a poder elegir al 30% de sus estudiantes. Eso se llama apartheid en cualquier parte del mundo.
Claro.
Y eso, lo curioso, no sé si es curioso, pero lo que a mí me da un poco de, no sé, de rabia y no sé qué más, es que yo revisé todas las declaraciones de la ministra.
Y eso está pasando viola.
No está diciendo en ningún momento eso.
Por eso quería preguntarte, porque básicamente, de hecho, acaba de salir como la declaración de apoderados, de un grupo de apoderados de los liceos emblemáticos, apoyando esta ley. Insisto, a mí el admisión justa me parece tan ruidoso porque es jugar con el lenguaje, porque es exactamente injusta.
Sí.
Y perdón que haga el ejercicio súper narciso de contar mi historia. El otro día con mi hermano comentábamos esto. Los dos estudiábamos en un liceo en Maipú, un liceo que ya no existe, el San José, y mi hermano salió de ahí al liceo de aplicación y yo salí de ahí al liceo 1.
Uh-huh.
Y ambos, por supuesto, nos encontramos con chicos y chicas que estaban en la misma situación que nosotros, ¿cierto? Familias trabajadoras, ¿cierto? Probablemente la primera generación en la universidad, en la mayoría de los casos, fue en nuestro caso. Y la, claro, lo que nosotros teníamos ahí, ¿cierto? Era la elite de todos los colegios de todas las comunas.
Claro.
Y claro, uno dice, bueno, qué suerte, porque, claro, pude entrar al Liceo 1, tuve una buena formación que me permitió luego entrar a la Universidad de Chile, etcétera. Pero, ¿qué pasó con todos mis compañeros del San José? ¿Qué pasó con todos mis compañeros del colegio municipal del que yo venía? Y cómo, de alguna manera, lo que se hace es, lo que hacen los colegios emblemáticos, insisto, yo salí de uno de ellos, es sacar las mentes más brillantes de los colegios comunales, ¿cierto? Y juntarlas todas en un solo lugar. Y cuando tienes las mentes más brillantes, es normal que ese colegio va a tener mejor desempeño, ¿no?
Es obvio, porque es un efecto selección. O sea, hay varias cosas que tú señalas ahí que es muy interesante. Primero, los colegios emblemáticos no son mejores colegios.
Uh-huh.
No hay ninguna evidencia empírica educativa que lo señale. Lo que sí es que seleccionan mejor.
Claro, tienen mejor material para trabajar.
Tienen mejor material. Ahora, yo, desde el punto de vista de los padres apoderados, las madres, yo lo respeto mucho, yo también soy padre de un chico que estaba en un colegio particular, ahora se fue al Liceo 7, y entiendo que uno conversando en reunión de apoderado, me parece que es un punto de vista súper respetable. Un papá que dice, no, es que yo quiero que algo para mejor para... O sea, un papá siempre quiere algo mejor para su hijo. El tema es que uno no puede legislar en función de una percepción. Uno lo que tiene que hacer es garantizarle a ese padre, a esa madre, a esos padres que firmaron esa declaración, que se le va a seguir apoyando, que el Estado va a apoyar su educación. Pero lo que hacen ellos es legislar en torno, o sea, es pensar en digamos, en el amor a sus hijos. Pero cuando uno hace políticas públicas tiene que pensar en el bien del país. Y aquí hay un tema que está pasando, como tú decías, medio escondido, piola. Aquí hay un dato muy muy duro, muy grave, muy violento. Chile tiene el sistema educativo más segregado del mundo. Insisto, el sistema educativo más segregado del mundo. Es tan segregado este sistema que la OCDE, que no vamos a decir que es un organismo de izquierda,
claro,
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en un informe del 2005 señala que la educación escolar chilena secundaria está estructurada por clases sociales.
Absolutamente.
Entonces, es en ese sistema que se quiere hacer este proyecto de ley del presidente Piñera, ¿me entiendes? Porque a lo mejor
la perpetuación de esa lógica.
Claro, o sea, uno tiene que legislar en función del contexto en que está. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, si había alguna posibilidad de disminuir la segregación, con esto va a aumentar brutalmente. Ahora, la evidencia empírica, que también hay que ir a ella de vez en cuando, yo sé que cuando uno se legisla, no solamente en base a la ciencia, también se legisla en torno a intereses sociales, pero en este caso coinciden, digamos. Si tú miras la evidencia empírica, te dice que los países con mejores sistemas educativos, de partida, ¿cuáles son? Los que tienen la inmensa mayoría de las escuelas públicas.
Sí.
Finlandia, Alemania, Japón, Corea, ok. Y en segundo lugar, es aquellos en los cuales los esfuerzos de mejoramiento educativo se dan en el conjunto de las escuelas. Entonces en una escuela mejoro, no sé, por decirte algo, cuesta poner un número, pero en una escuela mejoro 5, en otra 4, en otra 1, en otra 10.
Claro, pero eso es difícil de hacer.
Pero en el total se mejora en general. Pero los países que han optado por mejorar pocos colegios, por ejemplo Chile, que se está planteando una política en torno a 60 liceos bicentenarios, 60 liceos, se está diciendo que de los hijos y las hijas de las clases trabajadoras de este país, solamente los que equipan en 60 van a tener posibilidad de salir de la pobreza, son países que van a la pérdida.
Claro.
Entonces, está súper comprobado, no hay mucho que debatir.
Bueno, recordamos a nuestros auditores que estamos conversando con Rodrigo Cornejo, director ejecutivo del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de nuestra universidad, la OPECH. Ahí hay una cuestión que a mí me hace mucho ruido cuando hablan, estaba leyendo algunas declaraciones sobre el mérito de los niños.
Sí, es muy complicado hablar del mérito. Aparte que el tema del mérito desde el punto de vista de la psicología, ¿desde cuándo lo puedes hablar?
Esa, a eso me refiero, a hablar del mérito de los niños más que de la...
Imagínate, los que tenemos papás, los que tenemos hijos adolescentes, y los auditores y las auditoras me pueden entender perfectamente, los que tienen un hijo, un sobrino o un vecino de 12, 13, 14 años, son edades complejas. Un chico tiene derecho a pasarse 6 meses en las nubes. Porque somos seres humanos.
Pero es que ahí depende, Rodrigo, de que estemos pensando porque finalmente, y quiero volver a este concepto tan brutal y que ustedes exponen en la columna de la industria de la educación. Porque si pensamos la educación como un negocio, por una parte, o sea, como la misma lógica de que tiene que haber beneficios económicos, y por otra parte, ¿qué estamos enseñando a los niños y para qué? Y que nuestro sistema educativo tiene que ver con hacer trabajadores trabajadores aptos y además disciplinados de la industria. Uno puede entender que esto tenga sentido. Y quería darte un dato más.
Por eso nosotros poníamos que el presidente fue muy honesto y se le agradece.
Sí.
Porque se le salió un poquito, digamos, no, él no quiso decirlo.
Ahora, también quienes definen cómo se organiza esto, y insisto, quiero, a mí la columna de Matamala en la tercera me llamó mucho la atención porque da un par de datos que quiero compartir con los auditores.
Sí.
Dice, 2/3 de los ministros vienen de apenas 6 colegios, el 0,05% de los que hay en Chile. Establecimientos que suman una matrícula de 10.041 alumnos, el 0,26% del total. Y esos 6 colegios son todos, sin excepción, católicos del barrio Alto de Santiago y con mensualidades sobre los 350 mil pesos. Eso respecto al gabinete.
Claro.
Ahora, respecto a los diputados, en 1973 el 69% de los diputados provenía de colegios públicos. Para 2009 esa cifra ya había caído al 33%.
Claro.
Entonces también uno piensa, ok, ¿quiénes están legislando? ¿Para qué? ¿Y en qué lógica? Yo creo que ahí de repente también los apoderados y las comunidades escolares pisan un poquito el palito, ¿no?
Sí, porque te insisto, que cuando uno es papá, uno mira el interés inmediato de su hijo y tiene derecho también a, no sé, a querer cosas para uno, pero cuando uno está jugando con el futuro de los niños y las niñas de este país, uno no tiene que legislar así. Aparte a su papá hay que explicarles bien y decirle, mira, en realidad... no es que tu hija esté yendo al mejor colegio digamos de la ciudad, él está yendo al colegio que tiene mayor selección. Si tu hija es brillante, le va a ir bien en general, le va a ir en cualquier colegio.
Claro, y ahí hay un desafío. Ahora, solo para cerrar, Rodrigo, quiero preguntarte por qué estamos haciendo también como comunidad frente a esta tan fuerte arremetida también mediática respecto a este proyecto de, entre comillas, y quiero enfatizar las entre comillas, admisión justa. ¿Hay espacio para la crítica? ¿Hay espacio, por ejemplo, para que en el Parlamento a ustedes, a organizaciones como el Observatorio Chileno de Políticas Educativas, sean escuchados y tengan los contraargumentos?
Pucha, mira, es un tema complicado porque nosotros estamos en esto desde el 2006, han pasado más de 12 años, hemos ido al Parlamento más de una vez y en general lo que uno ve es una especie de escisión. Sí, no sé, por ejemplo, hay un video cuando yo fui a hablar de la carrera docente, disculpa que pongo un ejemplo personal.
Y yo ya lo hice, así que te puedo perdonar.
Ese video lo subimos al Facebook, tuvo un montón de visitas, como 20.000 visitas, y me acuerdo que los comentarios que me decía la gente, cuando sabía que era yo el que había hablado, decía, oye Rodrigo, pero los parlamentarios están chateando, están hablando con su ayudante, ninguno te pescó, ninguno te preguntó nada, entonces uno dice, chuta, en realidad este tipo me interesa poco. Ahora, pudiera ocurrir que este nuevo parlamento, que tiene más diversidad, pudiera ser otra cosa. Si nosotros nos invitan, vamos a ir. Ahora, yo creo que nosotros hemos apostado, tal vez por necesidad, al debate social. Yo creo que ese es el que uno tiene más a mano. Es interesante, como te decía, estaba revisando las opiniones que han circulado y el rechazo es unánime. Fíjate que hasta Andreas Schlager, que la gente no puede conocerlo, pero Andreas Schlager es el director de educación de la OCDE, y no vive en Chile, vive en Alemania, se mandó una columna contra la ley. O sea, incluso desde el punto de vista capitalista,
claro,
pro competencia, esto es una brutalidad.
Es muy mal negocio. En la práctica es muy mal negocio.
Es una brutalidad. Yo creo que Piñera está tratando de negociar, de legislar para los sostenedores.
Sí, pues.
Para los sostenedores. Porque un sostenedor, y tal vez esta palabra uno la tiene como medio incorporada, pero para el auditor es importante recordarle. En Chile hay una figura muy extraña, que no existe en ninguna parte del mundo, que es sostenedor. El sostenedor es el que administra el colegio. ¿Ya? Es como el dueño, pero también puede ser el administrador. Ese señor, o esa señora, o esa sociedad, obviamente que le serviría, se le aliviaría el trabajo si es que puede elegir a quién educar. Es como puso alguien por ahí en una columna, es como que los hospitales van a atender a personas sanas.
Bueno, es, un poco, es lo mismo que hacen las ISAPRES, ¿no?
Van a tener, claro. Si tú estás enfermo, tienes ¿cómo se llama? Tienes prevalencia, te cobran más. Entonces es como el mundo al revés. Ahora, lo bueno que yo he visto es que de Morena Cristiano hay un rechazo general a esta ley. Fíjate que el proyecto de ley, lo estuve revisando de nuevo, se basa en dos textos. Porque, digo, llama la atención porque este gobierno supuestamente es el gobierno de los excelentes, el gobierno de los preparados, y yo podría discrepar mucho del gobierno de nueva mayoría con respecto a educación, pero los proyectos de ley están todos fundamentados en evidencia empírica, que era discutible, pero había un terreno para discutir. Pero ahora está basado, mira, no es chiste, está basado en un texto del 2013 sobre selección, en que dice que, de una persona chilena que dice que en realidad el efecto pares, que en el fondo es el beneficio de la mezcla de estudiantes.
Claro, lo que hablábamos antes.
Claro, que el efecto pares, dice esta persona, no es fácil de medir. Bueno, obvio que no es fácil de medir, pero el efecto pares está comprobadísimo en el mundo, ¿verdad?
Claro.
Y el segundo texto en el cual se basan es en un libro que se llama Los Patines, que es Ediciones del Mercurio. Po.
Ya, o sea, qué poco serio.
Que se están engañando entre ellos, que se están hablando entre ellos. Y eso es lo que uno le da rabia. Ahora, es importante toda esta gran cantidad de gente que está diciendo que está en contra, desde todos los sectores políticos casi. Ahora, la época no es buena, porque la gente en general está muy cansada en esta época.
Claro, y está pensando en otras cosas.
Está pensando en otras cosas.
Bueno, estratégico también. Oye, Rodrigo, que esperamos poder tenerte pronto acá en el estudio para que podamos seguir conversando.
Está como fin de año.
Es lo que sucede. Pero tú tranquilo, que sabemos que estas conversaciones se van a repetir y, por supuesto, sabes que acá Radio Universidad de Chile estamos muy interesados de la mirada que tiene la OPECH. Invitamos a nuestros auditores y auditoras a leer la columna Más Libertad para la Industria de la Educación, Una Incómoda Verdad y Tres Tristes Mentiras de la OPECH y el MUD. Muchas gracias, Rodrigo, por conversar con nosotros.
Muchas gracias, muy amable. Saludos.
Que tenga buenas tardes. Conversábamos con el director ejecutivo del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de la Universidad de Chile, OPECH, Rodrigo Cornejo. Y para cerrar esto y irnos a la pausa, vamos a ir con una canción ad hoc. Estos son Los Prisioneros con El Baile de los Que Sobras.
Es otra noche más de caminar. Otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos. Los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos. Deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros. Y dejaron a mis amigos mañana para.
Hey! Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Soy Doris González Lemonao, vocera nacional de UCAMAU, y quisiera enviarle un saludo a todos y todas quienes hacen parte del equipo de la Radio Universidad de Chile. Yo escucho la Radio Universidad de Chile porque aporta al debate, aporta información, tiene programas muy interesantes que nos ayudan a tener además una mirada certera de lo que está ocurriendo en nuestro país, nos entrega argumentos para el debate, y en ese sentido Radio Universidad de Chile también se ha convertido en un espacio de, digamos, de entregar información a las organizaciones, a la ciudadanía y al pueblo en general. Y es por eso que es tan importante esta herramienta. Los medios de comunicación tienen que entregar información idónea, tienen que trabajar al servicio también de las comunidades y entregar la información relevante y correcta, no prestarse al gran monopolio que hoy día tienen los medios de comunicación. Por eso yo escucho Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Son las 12:34 y les damos la bienvenida a Daniela Viviani. ¿Cómo estás, Daniela?
Súper bien.
¿Súper bien?
Sí.
Qué bueno. Sí, ella es bueno. Cabralesa, para quienes la conocen así o la siguen en Instagram, es Cabralesa, y ella en el 2010 sacó Cabralesa, ¿conoces alguna? Y el 2012 Cabralesa, Nunca Cambies, y en el 2017, que esos son cómics, y en el 2017 publicó su primera novela, Maldita Jefa, que yo no he leído, pero he escuchado cosas estupendas de Maldita Jefa.
Sí, fue mi primera novela.
Sí, pero escuché mucha gente que se identificó profundamente. Yo nunca he tenido una maldita jefa.
Qué bueno. Sí, me alegro mucho.
Me ha tenido jefes a lo largo de mi vida, más bien.
Sí, eso es malo para la salud, tener una maldita jefa, o sea, o maldito jefe, ¿eh?
O sea, definitivamente los jefes hacen los espacios laborales.
Sí.
Y la gente que nos escucha están todos haciendo así.
Sí.
Es verdad.
Oh, sí. Así que si hay alguien ahí sufriendo por una jefatura difícil, yo le recomiendo el libro.
Sí, lea el libro, sí. Además se va a sentir acompañada.
De todas maneras, y hay, sobre todo mujeres me han dicho que han renunciado a sus trabajos después de leer la novela. Pero fue el empujoncito, ¿eh? No es como que la novela las transformó, pero fue como...
Pero es que ahí hay una cosa súper importante respecto a la representación.
Sí.
Porque cuando, y que es por lo menos lo que nosotros creemos desde acá, ¿qué es lo que puede hacer el arte? Una novela, una obra de teatro, una película...
Sí.
Espejearte y mostrarte en qué está, hay cosas que tú no habías visto y decir, wow, qué loco, oye, es verdad, pero ¿por qué yo no?
Claro, no estoy sola también, sí, porque el tema de la jefatura acarrea mucha culpa, en general les pasa más a las personas responsables, porque a los que no les da lo mismo un poco el jefe, ¿eh?
No, pero es que además uno dice, ¿seré yo, señor?
Sí, seré yo, porque, bueno.
No es nuestro caso, ¿eh? Aquí en Radio Universidad de Chile tenemos el mejor jefecito y todito del mundo. Besos a mi jefe.
Yo también, besos a mi jefa actual, linda, preciosa.
No, Pato López, lo máximo, además que yo puedo echar la talla porque con López somos amigos de demasiados años, entonces como que, bueno.
Muy bien.
Pero sí, ahora vamos a hablar de Luisa. Y ahí lo mostramos a la gente que nos está viendo por streaming, en Facebook, se ve hermoso. Es un hermoso libro, digámoslo.
Sí, linda portada.
Linda portada, sacada por Planeta. Luisa 1912, feminista del Chile centenario. Y yo contaba un poco, así como el resumen, que no lo leí, lo conté porque estoy leyendo el libro.
Sí.
Y se trata de Luisa Clementina, que es esta hija de una familia muy high.
Sí, exacto.
Mate Santa Cruz.
Santa María Mate. Sí, todo ficción de todas maneras.
No, nadie que conozcamos ni que se parezca a nosotros. que viven, por supuesto, en ese momento en el centro de Santiago, donde hoy día está el Liceo 1, de hecho.
La ubicación exacta es donde está la Casa Sañartu, ahora es un hotel boutique en compañía. Ahí puntualmente se supone que está la mansión.
La mansión donde viven.
Sí, pero el interior corresponde al Palacio Campino Irarrázaval, que se está en la Alameda.
Bueno, y la historia de esta mujer, que es, por supuesto, de una clase hiper privilegiada, ella es como la feuchita de la familia.
Exactamente.
Y en la novela cumple 23 años y, por lo tanto, la está dejando el tren con escándalo.
Y eso, y todos se lo recuerdan, y ella siente esa presión, y claro, como decimos, ella realmente no es fea, pero para la época ser morena ya te bajaba puntos.
En esa clase.
Sí,
además.
Sí, en esa clase donde ella tiene solo hermanos de rubios de ojos azules.
Puros Adonis.
Puros Adonis, entonces sale ella y claro, es el patito feo de la familia.
Ahora, ella empieza a buscar intereses por otros lados. Igual hay una cosa que me parece interesante y es que igual ella sufre. Ella igual quiere amor, ella igual quiere que su mamá la acepte. Exacto. No le interesa ser la socialité que su mamá quiere que ella sea, pero igual quisiera tener.
Sí, claro, la novela comienza ella diciendo que hice mal. Es un poco, tal vez si le pongo esfuerzo, si me arreglo más, si hago cosas, logre cumplir con las expectativas de mi familia. Entonces, Luisa Clementina igual empieza bien machista. Ella la criaron machista.
Sí, claro.
¿Ya? No es la típica, no es la rebelde que se sube arriba a la mesa y dice yo voy a cambiar el mundo, no.
No es Teresa Williams.
No, claro.
Que sería como de la clase, como una que se rebela y que termina tratada de loca por todo el mundo.
Exacto.
Que era lo que se hacía con las mujeres rebeldes en la época.
Y sale en la novela también.
Ah, hace yo todavía no llego a esa parte. ¡Ah! Pero se viene, pero mira, la atiné ahí con el temporal. Sí. Bueno, y Luisa se trasviste.
Sí, es un tema, diríamos ahora, de estrés. O sea, para liberar este estrés, ella se disfraza de hombre y va a pasear por Santiago ahora sin una chaperona, como ella dice, ay, me puedo sentar y con las piernas abiertas, ¿qué importa? Nadie me va a corregir.
Y con toda la claro, y ahí en ese proceso ya se da cuenta de su propio constreñimiento.
Exacto. Es esta liberación y también tiene estos intereses de estudiar medicina, pero lo hace escondidas, comprando libros.
Disfrazada de hombre, por supuesto, porque a una señora no le van a vender esos libros.
Exacto.
Ahora, eso es como de lo que se trata la novela. Ajá. Y se lo poníamos ahí más o menos para que ustedes puedan seguir el resto de esta conversación que estamos teniendo con Daniela Viviani, autora de Luisa 1912, feminista del Chile centenario. Y mi primera pregunta, ya como instalada en la novela, es ¿por qué 1912?
Eso fue un capricho mío, ¿ya? Yo quería una novela, dije, esta historia debe estar entre 1910 y 1914. Porque sí, esa fue.
¿Pero por qué te interesa?
¿Pero
ese
por qué
momento?
12? Porque está el baile Concha Cazote, ese fue el 15 de octubre, y fue un baile de fantasía del que se habló 10 años después, en la alta sociedad, en que se gastó la plata, pero de una manera apoteósica. Y dije, ¿cómo no voy a tener mi baile de fantasía en la novela?
Pero además es como el Chile del Salitre.
Sí, exactamente. Es un símbolo de derroche.
Claro.
Creo que no recuerdo bien si la fiesta se hizo un miércoles o un martes, pero era un día así para hacer un carrete, imagínate. Entonces, bueno, quería terminar el libro, voy a adelantar un poco, termina con ese baile.
Sí. Chan.
Chan.
Y no sabemos cómo va vestida Luisa Clementina, si va de Luisa Clementina o va vestida de Pancracio.
De Pancracio.
Pancracio, que es su alter ego masculino.
Exactamente. Entonces, eso fue. Yo dije, ya, yo no tengo idea de 1912, voy a empezar a estudiar, a investigar. Y
o sea, pero el detonante para ti fue esa fiesta.
Sí, esa fecha.
Ahora, esa fiesta. Sí. También habla de una sociedad.
Por supuesto, sí, exactamente. Todo Santiago estaba pendiente de ese baile, pero solo los elegidos estaban presentes. Y fue una cosa de que se encargaron trajes a Europa, se preparó esto por meses, entonces era todo muy comentado.
Claro.
¿Ya? Si estabas o no invitado al baile.
Y de hecho es algo que le preocupa mucho a la mamá de Luisa.
Mucho, mucho, mucho.
Que la invitan al baile.
Sí, la invitan y respira por fin cuando la invitan al baile.
Pero ¿sabes qué pasa con esa escena también? Yo creo que es una cosa que quizás estaba pensando en el otro referente artístico, pensando en Auto Navy, por ejemplo, que parte exactamente en el mismo año.
Mira. Me lo tenía de referencia y no la he visto todavía.
Bueno, pero Downton Abbey parte con el hundimiento del Titanic. Ese es como el primer hecho histórico.
Mira, sí, también menciona el Titanic acá. Sí.
Entonces, y a mí me pasó viendo esa serie que como que uno es una mujer de otra época, quizás, cáchate, de nuevo los otros referentes, leyendo Jane Austen,
mucho antes,
uno entiende que las mujeres de sociedad de ese momento, de finales de el 19 en el caso de Jane Austen, de principios del 20 en el caso de Downton Abbey y de Luisa 1912, están armadas para ser socialites.
Muy fuerte eso.
O sea, tu objetivo en la vida va a ser tomar el té.
Exacto, ser esposa y madre.
Y tomar el té. Sí.
Y tomar, o sea, el trabajo, té con tus amigas.
Y tu trabajo es escoger tus prendas para estos tres momentos del día, sí, en donde vas a tomar el té, vas a ir, uh-huh, a hacer algún, sí, a la iglesia.
Exacto,
o
alguna, obras de caridad.
Pero sí, no hay más que eso. Y un, no, poco el personaje de Luisa lo, uh-huh, que hace es evidenciar que esta la sociedad donde ya se mueve, sí, su hermana chica, esta acaba de ser,
sí, la ponen,
la van a dar en matrimonio, demonio, sí, literalmente la van a dar en matrimonio.
Sí, sí, sí.
Y ella, claro, al mostrar, o en el caso, sí, de lo que tú construyes esta sociedad, al mostrar eso, vemos que qué fuerte que las mujeres de, sí, ese momento, uh-huh, y estamos hablando solo 100 años atrás,
sí,
no tenían ninguna otra opción de vida, las mujeres de esta clase.
De esta clase, claro, las más pobres, porque eran muy marcadas las clases sociales. Uh-huh. Entonces,
no había clase media casi.
Pero todo apuntaba a que era aprovechar tu juventud, sacarle provecho en cuanto a mostrar que eres un buen partido.
Pero eso es aprovechar tu juventud.
Claro, en esos tiempos.
Agarrarte,
sí, sí,
agarrarte un hombre.
Agarrarte un hombre. Entonces, para eso, ojalá, sí, ser culta, saber cocinar, vestirse muy bien. Y después ya casada, criar muy bien a los hijos, que al final son un reflejo tuyo, ¿cierto?, en la sociedad. Pero todo era eso, y se acabó. Entonces también el tema, ya se podía acceder a la universidad en esos tiempos, pero si te quitaba tiempo para hacer...
como tu primer objetivo en la vida.
No correspondía. Por eso muy pocas mujeres también se metían a estudiar.
Ahora, a mí me parece fascinante, y lo voy a dejar aquí planteado, sí, vamos, sí, a escuchar un tema y volvemos. Uh-huh. Esta idea de que todo el valor de una mujer, y por eso la crisis que tiene Luisa al principio, sí, del libro, está puesta en tu capacidad de generar deseo en el otro.
Sí.
Y para generar deseo en el otro tienes que ser de un estándar de belleza, uh-huh, y de un estándar de elegancia, de feminidad, etcétera. Si te sales de eso, no eres deseable y por lo tanto no tienes valor.
Exacto. Y si cumples 23 años, todo mal.
Ahora, sí, lo que yo me quedé pensando mientras, uh-huh, leía eso es, 100 años después, ¿cuánto ha cambiado profundamente ese convencimiento de las mujeres?
Uy, sí, yo también me lo...
Te lo dejo ahí, ¿eh? Sí. Uh-huh. Se lo dejo ahí. Vamos a ir a escuchar a propósito una que amamos, que es valiente, que es poderosa y que ha hecho todo para salirse de esos espacios, la Fran Valenzuela, uh-huh, con Esta Soy Yo.
Lengua suelta y con aspereza dices
12:46. Y la gente que nos está viendo en streaming, les recordamos que sufre, dice, ¡se va el audio! Porque tenemos que bajar los audios porque Facebook, si no, nos baja el streaming. Cuando ponemos audios porque el derecho de autor y no sé qué.
Ah, cierto.
Eso es lo que sucede. Entonces, no es que nos hayamos ido y si estaban viendo, nos vieron a nosotras tacharear y tacharear, porque estábamos hablando acerca de la construcción del amor romántico y yo le decía lo que veíamos antes, ¿no? Que el personaje de Luisa y su clase, 1912, uh-huh. todo lo que pueden hacer estas mujeres es ser objeto de deseo
sí.
en su juventud, uh-huh. pre-20 años.
Que sí, sí, yo diría que desde el 17, 21, bien. Ahí,
son
después
las niñas casaderas.
Sí, las que en edad de merecer.
Las
sí.
que se presentan en sociedad. Que básicamente es presentar como los novillos, ¿no? Que se presentan sí. así como te escoja ahí.
La exhibición del producto, sí, es
exacto.
muy fuerte.
Y para luego pasar a ser esposas y madres. Uh-huh. Y sería eso.
Eso.
Y desde ahí ellas construyen su valor. O sea, uh-huh. soy valiosa en tanto que hay un hombre que me escoge.
Que te escoge y, y después está el tema de los hijos. Sí.
Que, claro, que me hace sí. que me hace madre, que me da un lugar.
Sí.
Sin un hombre que me dé un lugar, yo no existo. Entonces yo le preguntaba más bien a Daniela Viviani, autora de Luisa 1912, y también de Maldita Jefa y de los cómics de Cabra Chicalesa, de Cabralesa, pensaba en sí. cuánto de eso sigue funcionando en nosotros y cuánto, a pesar uh-huh. de que hoy día habemos mujeres cada vez más educadas sí. y cada vez más independientes.
Con más opciones, sí. Sí, cada vez más igualitario, todavía
sigue funcionando aquí sí. adentro de nosotros en alguna parte esta cuestión, you're nobody till somebody loves you,
sí,
¿cachai? O sea,
sí.
como solamente adquieres valor cuando alguien te mira.
Exactamente, y también se da harto eso de, si te arreglas, o sea, en muchas películas que está el patito feo, lo arreglan, lo maquillan, claro. ¡Oh, qué hermosa era! Y fin de la película. Eso no está en la novela. La idea no era arreglar a Luisa.
Era al revés.
Es como más un tema por dentro, que se empieza a sentir segura, empieza a cuestionar lo que le pasa en esta sociedad, ya no empieza a echarse la culpa y ahí crece el personaje.
Ahora, sí. el libro se llama Luisa 1912, feminista del Chile centenario. Uh-huh. Y ese era un momento donde el concepto de feminismo...
No, yo lo encontré una vez en una revista.
Entonces quiero que hablemos de eso, porque uh-huh. recién ahí sí. están pasando los sufragismos en Europa y en Estados Unidos y Canadá.
Exacto, sí.
Pero ¿qué estaba pasando en Chile respecto a los movimientos de mujeres?
Diría que casi nada. Es más, en toda la novela Luisa menciona la palabra sufragista una vez, que quiere ser sufragista, ¿ya? Entonces el feminismo se expresa en la novela en cuanto a experiencias puntuales de la protagonista, ¿ya? El primero, el que hablamos, es de ser solterona. La discriminación que sufre solo porque cumplió 23 años.
Solterona a los 23, ¿eh?
Sí, solterona a los Ahora, 23.
Ahora, ojo, a mí esa edad mi abuela me dijo que se me estaba yendo el tren. Y yo me casé a los 25, te lo encargo. Así que como que no es tan...
No,
para algunas generaciones sí. no es tan...
Sí, y es como que pasa, mijita, o sea, ¿qué problema tiene?
Tan bonita y solita y esas cosas hermosas que se siguen diciendo todavía.
Exactamente. La otra experiencia es con la universidad, cuando uh-huh. se decide y dice, uy, quiero estudiar medicina. Y todos los problemas que... hay todos los obstáculos que tiene que enfrentar para cumplir ese sueño. Y lo otro es una experiencia laboral que también es muy mala para las mujeres. Ahí casi no habían leyes laborales. Uh-huh. Y a las mujeres sí, se les pagaba menos también.
Y se les explotaba profundamente.
Pero profundamente.
Ahora, hay una cosa que sí vemos en el, uh-huh. en el proceso de Luisa, el personaje sí. de Luisa 1912, feminista del Chile centenario, el libro, que es la excusa para conversar con Daniela Viviani. Esta vez seguiremos hablando con ella en otras oportunidades. Acaba de ser lanzado por Planeta, te sí. los cuento. Otra cosa que le pasa, que yo creo que nos pasa a todes.
A todes, sí.
En algún momento, el feminismo es una experiencia personal, ¿cachai? Yo creo que,
sí.
aunque uno lo pueda enseñar, uh-huh. etcétera, hay algún momento de la vida en que te cae la teja.
Sí.
Nati Chuleta, vamos a conversar sí. con ella y habla de las gafas violetas que dicen las españolas, ¿cierto? Yeah. En algún momento uno se pone las gafas violetas y uno empieza a decir, oh, de veras que esta cuestión no es normal, está normalizado, sí. pero no es normal, no es natural,
sí.
no tiene que ser así. Mm. Y a ella le pasa eso cuando se transviste.
Sí, ahí ve todas las diferencias, ve que la tratan diferente, que recibe más respeto, que tiene más libertad y también...
Que la escuchan.
Que la escuchan. También está el personaje de Víctor, que es el que le dice, ya, tú quieres estudiar, hazlo en serio. Yo te apoyo, pero hazlo en serio. Como deja el mundo de la fantasía, de este pasatiempo y ponte
el
las
mundo
pilas.
Infantil.
Sí,
el mundo de las mujeres, el mundo infantil.
Y sí, muy idealista y ya vamos a lo concreto.
O sea, ¿por qué te decía esto, Daniela? Porque uh-huh. creo que en ese proceso, y uno puede leerla a ella, es como que finalmente el pensarse feminista, uh-huh. Esto corre para hombres o para mujeres,
sí.
tiene que ver con que en algún momento a uno le cae esta teja
sí.
y siempre va a ser porque te pasó algo.
Eso, tal cual. A la protagonista le pasan muchas cosas y eso es lo que la hace reflexionar. No es que lea un panfleto, no es que se enamora y alguien le dice tienes que ser así. No, más bien se empieza a cuestionar, empieza a tener experiencias y decir esto ya no me acomoda, ¿por qué tengo que sentir culpa? ¿Por qué no puedo llegar tan lejos como...? Y así empieza la historia, ¿sí?
Porque lo que es entretenido es que ella parte en un lugar que era el que tú decías, ¿cierto? Uh-huh. Parte queriendo agradar a su mamá, parte queriendo encajar.
Sí, sí, que soy una buena hija, sí,
exacto. Y cumple con su rol como mujer. Ella le da una lata enorme, no quiere y no sé qué, pero es como ya, bueno, pero es lo que me toca, voy. Y cuando empieza a mirar el mundo desde esta otra experiencia, es que ella empieza a darse cuenta. ¿Y por qué hago ese camino? Porque me parece interesante lo que a un lector o lectora le puede pasar leyendo el libro. Porque las obras artísticas tienen esa capacidad de compartirte la experiencia.
Exactamente. Y también me ha pasado con, claro, lectores hombres. Que lo que pasa es que, claro, el tema feminista puede levantar defensa, ¿cierto? Chuta, no, ¿con qué me voy a encontrar? Y se dan cuenta que es una aventura, que el tema del feminismo queda, claro, explícito en distintas experiencias.
No es un libro teórico.
No, es teórico.
Es una novela.
Es una novela.
Es una novela muy, muy amable.
Y de hecho con bastante humor.
Es con mucho humor y además es muy gracioso el lenguaje, porque como que tú hablas en 1912.
Sí, ocupé palabras, me preocupé de eso, entonces hay chistes de 1912 por ahí. Y es así como te das cuenta, de decir, oh, interesante, o sea, esto de la igualdad, esto es para hombres y para mujeres. Víctor realmente es el... Luisa se convierte en una feminista, pero Víctor es el que empieza feminista. Él tiene un pasado... muy fuerte con el tema de las mujeres y el que no puede entender por qué hay esta discriminación.
Claro, pero también él viene de otro lado.
Él viene de otro lado, por supuesto. Sí.
Claro, que inicialmente es como el interés amoroso.
Ella, de ella hacia él, sí. Y él le dice, no, ojo, aquí por aquí no va la cosa.
No,
sí,
yo no estoy aquí para ser tu compañero.
Sí.
Pero sí, en ese ejercicio. ¿Y sabes qué me parece muy interesante? No sé si leíste El visitante extranjero de Julio Rojas, que salió el año pasado.
Sí, sí, salió hace poco. Sí.
Y que también es el mismo Chile, pero en este caso es Valparaíso. Y es el libro, que está increíble, de mis libros favoritos del 2018, es qué hubiera pasado si esos meses que desaparece Jack el Destripador en Londres se hubiera venido a Valparaíso.
Qué bueno. La tengo que leer.
Entonces. No, tenés que leerla. Increíble, porque además lo plantea como un femicida. O sea, Jack el Destripador es un femicida. Esa es como la teoría del libro. Y el personaje, que es un dentista, se encuentra con varias mujeres bastante poderosas que están siempre escondidas bajo el alero de un hombre, que hay un hombre que las protege o que firma por ellas, que no sé qué. Sí. Pero es gracias a esas mujeres que él puede ser, entre comillas, exitoso. No voy a contar qué pasa con la novela. ¿Y por qué estoy sacando eso a relucir? Porque me parece interesante el revisionismo histórico. El situarse con la mirada de género contemporánea en Chile 100 años atrás.
Exactamente. Y
quería preguntarte por ese ejercicio, ¿por qué te interesó?
Sí, a ver, bueno, sí, primero que fue un descubrimiento, yo no sabía de 1912, entonces todo lo que fui leyendo y estudiando fue una sorpresa para mí, lo encontré fascinante. Entonces, en la novela traté de plasmar eso de manera natural, pero para que el lector dijera, uy, ¿cómo eran las cosas antes? Tuviera este ejercicio de contrastes todo el tiempo.
Aparte que es muy bonito, porque son lugares que uno habita y se imagina cómo tienen que haber sido hace 100 años.
Exactamente, y en ese ejercicio te das cuenta, bueno, yo creo que si hay una gran diferencia es el tema del rol de la mujer. Ya hay cosas, el arribismo sigue, la mala fama de los políticos sigue, y todavía falta mucho para llegar a una igualdad entre hombres y mujeres, pero no, las mujeres de ese tiempo, realmente qué mal ser mujer. Ahí no te dan ganas de viajar atrás en el tiempo porque no tenían voz, definitivamente. Entonces, bueno, fue un tema también de investigación, de ir a los lugares, de hacer tours patrimoniales, de leer muchas revistas, leí mucho también libros especializados.
De ahí levantaste el vocabulario también.
Sí, sí, de ahí levanté el vocabulario. Y la idea, claro, que se viva esta aventura de una manera fluida y que estos mensajes te vayan llegando a través de cómo va aprendiendo Luisa Clementina. ¿Ya?
Bueno, de verdad el libro es muy, muy entretenido y a mí me pasa que estoy leyendo todo el tiempo textos más duros de feminismo y ensayo y cosas así. Y esto fue como una bocanada de aire fresco para leer el fin de semana. Además es muy, muy amable y muy rápido de leer. Así que se lo súper recomendamos. Luisa, 1912, feminista del Chile Centenario. Mis amigas siempre andan diciendo, oye, un libro para regalarle a mi sobrina.
Sí,
un libro para regalarle a mi sobrino. Así es como, ¿cómo hacemos leer a la gente joven? Este es un súper buen libro. libro para gente joven y para los que somos de alma también. Daniela Viviani, autora de Luisa 1912, feminista del Chile Centenario, gracias por acompañarnos.
Ay, gracias, gracias por este momento.
Ha sido un placer conversar contigo.
Lo mismo digo.
Nos seguiremos encontrando. Nosotros tenemos que irnos porque se vienen las noticias. Ya. Pero yo vuelvo a las 5 con Radiopolis y mañana a mediodía estamos nuevamente aquí en El Semáforo con Super Tania y con Super Ricardo. Nos encontramos. Chao. Where was I?
Hasta acá El Semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.